El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral Estacional de Otoño 2019, Democracia y Género, impartida por la doctora Ruth Dollerup, a quien le damos la más cordial bienvenida. Para la presentación y comentarios de esta conferencia nos acompaña el consejero electoral, maestro Jaime Rivera Velázquez. Agradecemos la presencia de estudiantes y académicos de las Universidades Intercontinental, Tecnológica de México, Insurgentes y Latinoamericana. Agradecemos también la presencia de investigadores, de personal académico, representantes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que nos acompañan. De manera especial, agradecemos la presencia del personal del TEC de Monterrey que se encuentra hoy con nosotros. Les recordamos que al término de esta conferencia se llevará a cabo la firma de un convenio entre el INE y el TEC de Monterrey. A continuación, me permitiré dar lectura a una breve semblanza de la doctora Ruth. Ella cursó estudios en ciencia política en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Estocolmo y profesora honoraria de la Universidad de Roskilde, en Dinamarca. En 2017 participó como profesora visitante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Radboud-Nijmegen en la Universidad de Londres durante 2013 y 2014. Es integrante del Grupo Asesor Global de la Sociedad Civil de la Directora Ejecutiva de la ONU Mujeres y se ha desempeñado también como asesora internacional sobre empoderamiento político de las mujeres, sistemas electorales y sistemas de cuotas de género. Recibió, entre otros, el Premio a la Investigación en Género y Política 2013 por el Consorcio Europeo para la Investigación Política. Sus líneas de investigación son cuotas electorales de género, política y género, movimientos sociales, historia de los movimientos de mujeres y teoría feminista. Cuenta con diversas publicaciones, la más reciente titulada Has Democracy Failed Women? Les pido un fuerte aplauso para ella. Bienvenida, doctora Ruth. Y para dar inicio, damos la palabra al maestro Jaime Rivera Velázquez.
Gracias. Buenos días a todos. Es un gusto recibirlos, recibirlas a todos ustedes. Tenemos una excelente oportunidad de ahí, gracias a la presencia de la doctora Dollerup, de conocer no solo las reflexiones de nuestro tiempo sobre uno de los grandes temas de la política y de la vida social en todo el mundo, que son los derechos de las mujeres y en particular su participación cada vez mayor y representación política cada vez más amplia. Es también importante porque está con nosotros la doctora Dollerup, que puede ser considerada con toda justicia una de las pioneras internacionales en la causa de los derechos de las mujeres. No repetiré parte del currículum que ya Julieta nos dio, pero quiero destacar que en la trayectoria de la profesora Drude Dollerup destaca naturalmente sus investigaciones y su activismo en asuntos de género y política. Ha sido consultora de organismos internacionales en el Movimiento de Liberación de las Mujeres en Dinamarca. Ha publicado muchos artículos y diversos libros sobre estos temas. Uno de los más recientes tiene un título sugerente, un poco provocador. Es Has Democracy Failed Women? ¿La democracia les ha fallado a las mujeres? Y así como la profesora Drude Dollerup ha sido una impulsora de los cambios necesarios, tanto de tipo legal como políticos y culturales, en países escandinavos, que hay que decirlo, han sido pioneros y de los primeros impulsores de las políticas y políticas para la igualdad de género, ha sido muy exigente y crítica aún en estos países. Reconoce con un espíritu muy exigente que se ha hecho mucho en estos países y se hizo con mucha anticipación, pero aún hay mucho por hacer, según nos explica, porque también faltan leyes que hagan obligatorias muchas de las prácticas de inclusión de la mujer. Pero también ha incursionado en estudios y en actividades en países donde la condición de las mujeres es mucho menos favorable. Bueno, hay que decirlo más crudamente, en países donde la condición social de las mujeres es mucho más difícil, destacadamente en países árabes y algunos países, otros países de, bueno, en África Central, donde los reclamos de derechos para las mujeres, con toda razón, nos remontan a varias décadas atrás, y por ello adquiere además plena vigencia este trabajo pionero de la profesora Dollerup, y también nos hace un llamado a todos los países para acompañar estas acciones en favor de los derechos de las mujeres, que hay que decirlo, por un lado es una causa mundial, y algo muy quizás más importante aún, es una causa no solo de las mujeres, sino de todos los seres humanos si queremos vivir en libertad, en igualdad, en niveles dignos del siglo XXI. De las reflexiones que la profesora Drude nos habrá de explicar por ahora, vale la pena entonces tener presente que estamos ante, por un lado, una académica y activista que se ha anticipado en muchos aspectos a reformas que afortunadamente ya en algunos países como México se han vuelto realidad en las leyes y se están convirtiendo cada vez más en prácticas sociales, pero que en muchos países y en el nuestro propio hay mucho por hacer, de tal manera que hay que escuchar a una experta mundial, académica y activista, y se trata de una mujer que por lo que he podido ver en sus escritos, reconoce no solo los avances, que lo sabe apreciar, sino también las exigencias que deben mantenerse firmes para que no se retroceda, pero sobre todo para que se hagan realidad las reformas que hacen falta y se hagan realidad las leyes que prometen derechos, que prometen igualdad. La profesora Drude aprecia mucho las normas de paridad que ya existen en nuestro país, pero con toda razón hemos de decirle que esas normas, siendo un gran logro en México, siguen siendo todavía una asignatura parcialmente pendiente y que no hay que cejar en los esfuerzos para hacerlas realidad. Bien, vamos a cederle la palabra a la doctora Drude Dollerup y la escucharemos con mucha atención, por favor.
Thank you very much.
Muchísimas gracias por esta introducción tan amable y muchísimas gracias por la invitación para venir aquí y hablar acerca de mi trabajo como investigadora, pero también como una consejera internacional para las Naciones Unidas, para las uniones internacionales en general, etcétera. Me invitan mucho los parlamentos, los países, para aquellos que quieran empoderar a las mujeres. hablarles de los sistemas electorales, diferentes sistemas que gobiernan los países, y he dado consejo a muchos países también, como en lo que es Túnez, Egipto, Bután, y muchos otros países como Kenia también, por ejemplo. Así que muchísimas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de hablar. Me disculpo porque no hablo español. Solo unas cuantas palabras. Mi hija se casó con un español de Galicia, así que espero mejorar mi español en algún momento. Así que, muchas gracias. Voy a empezar a hablar de lo que es la democracia y el género. Y de hecho este instituto es quien hizo este título y me pareció bastante bueno. Y la agenda de lo que voy a hablarles este día tiene que ver con el concepto de democracia, con la representación global de las mujeres, la legitimidad de lo que son las cuotas electorales de género, y le faltó una letra. Me disculpo, y también voy a estar muy feliz de decirles esto. Me siento muy bien en México porque es una muy buena representación de las mujeres en el Parlamento, a nivel federal y a nivel estatal. Y estoy muy impresionada por las autoridades electorales porque en realidad son muy estrictos al interpretar la ley. Hay muchos países en el mundo que tienen unas constituciones maravillosas, pero que no se han implementado. Pero en México, gracias a las autoridades electorales, lo que es la paridad en la Constitución se ha implementado de una forma muy estricta y estoy muy impresionada con todo esto. También podemos hablar de que si se trata de una reacción o se trata de un progreso. Estamos viviendo situaciones que hay, en las que hay fuerzas antifemeninas, activistas, en Brasil, en los Estados Unidos, en muchos otros lugares, pero al mismo tiempo las mujeres están pasando por un progreso en muchos países. Así que estamos viviendo lo que lo llamo una era de incertidumbre, de alguna forma. En fin, vamos a empezar hablando de lo que es la Grecia antigua. Podemos hablar del estado de la ciudad de Atenas. Estoy segura que todos han escuchado esto en la escuela. Y quisiera empezar diciéndoles que cuando yo estaba en la secundaria, la preparatoria, por ahí de los 60, tenía como 15, 16 años, y en la clase de historia queríamos hablar acerca precisamente del estado de la ciudad de Atenas, que se llamaba la cuna de la democracia. Y como la hija de una madre feminista, que también fue una parte importante al escribir la historia, yo estaba muy bien preparada para esta clase. Y cuando el maestro hablaba de lo que era el estado de la ciudad de Atenas y la cuna de la democracia, yo levanté la mano y dije, por favor, ¿puede llamar esto realmente una democracia? Cuando hay muchos hombres sentados aquí en Atenas, hay mujeres que no están incluidas y muchas también no se toman en cuenta. Así que el hombre que está sentado ahí tiene todas las reglas acerca de lo que es la rotación, del liderazgo, de la forma en que se tiene que hablar, pero simplemente estamos hablando de una minoría. Y yo le pregunté, me pregunto, ¿sabe la respuesta? Y nada más le dio risa. Y todos mis compañeros de clase también se estaban riendo conmigo. Fue una situación bastante incómoda. A lo mejor por eso me volví maestra de ciencias políticas, no lo sé. En fin, estoy mencionando a la cuna de la democracia, pero también estoy diciendo que es la cuna de la dominancia masculina en políticas. La política se estableció como una arena principal. Y si siguen lo que es la filosofía o el filósofo australiano del señor Carman, que habla acerca del liberalismo primario en la posición de las mujeres y que era un prerequisito para que sufrieran lo que sucediera, podríamos decir que para que los hombres estuvieran sentados ahí en Atenas, estoy segura más bien que estaban sentados en la sombra, porque era un prerequisito que alguien más estuviera haciendo el trabajo y cuidara a los hijos, etcétera. Así que, hablando de la cuna de la democracia, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. También voy a hablar acerca de cómo y cuándo es la democracia. En cuanto al cómo, puedo hablar de las instituciones, los procedimientos y las prácticas informales. El hombre que estaba sentado ahí en su lugar era muy famoso porque estaba allí en la parte de la toma de decisiones. Pero ¿y el quién? Podemos hablar de la democracia cuando únicamente una minoría están participando en las estructuras de la toma de decisiones. ¿Quién tiene el derecho y la posibilidad para participar en la toma de decisiones democráticas? Así que para poder hablar acerca de nuestro concepto de democracia, desde mi punto de vista y de la mayoría de las personas el día de hoy, tenemos que saber el quién, el cómo y el quién. Y también podemos incluir el cuándo de la democracia. Estoy segura que muchos de ustedes saben que cuando los científicos políticos o los historiadores hablaban de la transición hacia la democracia y cuáles eran los factores que la democracia produjo, marca una gran diferencia cuando hablamos de Suiza en 1848 o en 1971, el último país en Europa que le dio el derecho a la mujer a votar. O los Estados Unidos, estamos hablando de 1870, cuando algunos hombres le dieron el derecho a las mujeres a votar. O, de hecho, estamos hablando de una democracia real en 1970, cuando la gente negra no tenían en realidad el derecho de votar, pero sí por lo menos participar en lo que es la democracia. Y también podemos ver todos estos puntos de vista cuando tratamos de identificar los factores que nos llevan a la democracia, ya sea que hablamos de los 70 o de los 60 en los Estados Unidos. En Francia sucedía lo mismo a mediados del siglo XIX o por más o menos 1944. Hay que entender entonces los derechos de las mujeres, como sucedió, creo que fue en 1953, cuando las mujeres tuvieron el derecho para votar. Entonces, la dimensión de una democracia total. Deben de haber elecciones libres y justas basadas en el sufragio universal. Lo pongo aquí en rojo, el número 2, porque estamos hablando de las concepciones de la democracia del día de hoy. Y creo que todos están de acuerdo con el número 1. El número 3 nos habla de libertad de derecho de expresión. El número 4, debemos de tener algo muy importante, que es el poder judicial independiente. Y también los derechos de las minorías. Y en el desarrollo moderno y las discusiones modernas de la democracia, también tenemos este punto 2, que por eso les digo que está en rojo, que son las asambleas elegidas deben de reflejar la composición social de la población en términos de género, en términos de minorías, en términos para poder defender áreas geográficas también. Y hay una nueva discusión, una discusión global el día de hoy. Es por ello que el número 2 es muy importante. Sin embargo, en la mayoría de las partes del mundo es un ideal, pero tal vez no una realidad. Y entonces voy a agregar el número 6 para poder entender que aquí en este instituto se habla mucho de esto, de la libertad para no caer en la violencia. ¿Cómo es que si eres un ciudadano expuesto a la violencia, cómo puede ser una mujer candidato para una elección si estás en riesgo de una violencia incluso sexual? ¿Por qué? Porque eres una candidata. Así que estoy segura que podemos añadir también el número 6 a esta lista. Así que si vemos el mundo del día de hoy, incluso cuando tenemos estos ideales, y todos los tenemos, yo los tengo, tenemos aquí muchos hechos en muchos países en que la mayoría de los políticos son hombres de edad media que vienen de un grupo de una mayoría étnica, así como de élites de un cierto nivel socioeconómico, y como acabamos de escuchar, tenemos que tener esa democracia para incluir a todos. Lo que estoy diciendo aquí es que tenemos un nuevo reclamo de una representación de equidad. Estamos hablando de un discurso nuevo en donde hablemos de democracias todas inclusivas. Cuando hablamos en términos de mujeres, fue una plataforma en los Estados Unidos en la que se empezó a mencionar esto en 1995. Y también fue en una conferencia por parte de las Naciones Unidas en Beijing para apoyar a las mujeres. Fue extremadamente interesante. Y todo esta fue la primera vez en donde las Naciones Unidas decían que para poder hablar de una democracia necesitábamos ser más inclusivos y poder incluir a las mujeres también en la toma de decisiones. Aquí estoy agregando el hecho de que hay nuevas pláticas en el mundo, también en México, entiendo esto, que todos los hombres, incluso una asamblea dominada por hombres, están perdiendo cierta legitimidad en la democracia. Cuando yo era muy joven, era muy común que un gobierno en Escandinavia tuviera nada más hombres, o a lo mejor nada más una sola mujer. Lo veíamos como algo natural. Y me parece que este es el peor escenario en donde la gente se está excluyendo y creen que la exclusión es algo natural, porque esa es la forma en que se evita que haya protestas, así como lo hacen los trabajadores o los movimientos feministas. Pero las mujeres tienen ya el derecho de votar desde hace mucho tiempo, antes de cuestionarnos la dominancia masculina en los gobiernos o en las asambleas. Pero el día de hoy estoy segura de que en México, así como en los países escandinavos, si un nuevo gobierno está representado nada más por ministros masculinos, va a haber una protesta pública. ¿No creen eso? Me parece que hoy nada más, no sé, políticamente correcto decirlo, pero esto es muy nuevo. Tenemos una larga historia de personas diciendo que la exclusión es natural y por eso no hacen ningún tipo de protesta. Entonces aquí estamos viendo las plataformas de las Naciones Unidas de la Acción desde 1995 en Beijing, que nos habla del logro de los objetivos en la participación equitativa de los hombres y las mujeres en la toma de decisiones, va a aprobar un equilibrio con mayor exactitud, y esto refleja la composición de una sociedad que es necesaria para poder reforzar la democracia y promover su funcionamiento adecuado. Al interpretar esto, no está diciendo que si las mujeres no están incluidas en la democracia, sino que va a reforzar, va a hacer más fuerte la democracia. Y hablando de las metas de desarrollo, estábamos viendo esto en este siglo, y de hecho hace 11 años. Y nos dice que deben de asegurarse la participación de las mujeres incluso en un liderazgo, en la toma de decisiones, en la política, en la economía y en la vida pública. Hago este énfasis porque de forma eficiente no nada más quiere decir que van a hacer algo simbólico. Y el liderazgo no nada más estamos hablando de ser políticos. Así que existe una nueva tendencia mundial de paridad. La paridad en inglés es parity en francés y paridad en español. Y aquí vemos una pregunta que quiero hacer. Porque hace muchos años yo estaba editando un reporte del Parlamento de lo que era el empoderamiento de la mujer en la cuota electoral de género. Y se hicieron estudios al respecto, y la parte francesa, un profesor francés, el señor Simon, ella estaba traduciendo al inglés y nosotros hicimos la traducción paridad como cuota, y dijo no, la paridad y cuota no es lo mismo. Y yo le dije sí, si tenemos 50-50 en cuota, desde mi punto de vista, esa es una paridad. Y dijo que no, no se puede traducir paridad en cuota. Fue una muy buena plática, una muy buena discusión, y resulta que la discusión francesa en cuanto a paridad, bueno, los franceses son muy filosóficos y les encanta hablar a nivel filosófico en lugar de implementar reglas, porque tienen esta paridad que se introdujo esta palabra con un cierto por ciento en las primeras elecciones. Pero toda la discusión en Francia fue porque necesitábamos tener una participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones, porque únicamente los hombres y las mujeres conjuntamente pueden formular un bien público. Únicamente los hombres y las mujeres conjuntamente pueden decidir qué es bueno para la sociedad. Y entonces mi pregunta es, ¿la paridad representa un 50% de la cuota de género y no es lo mismo? Hablando del antecedente filosófico y de la discusión que se dio, parece que esto indica que se va a institucionalizar a los hombres y mujeres, a lo mejor siempre, sobre todo a las mujeres, cuando hablamos de esta cuota, que estamos diciendo que es algo temporal, para tomar medidas especiales, para poder superar la preferencia y terminar con los problemas que las mujeres encaran, que es la discriminación, lo que encaran las mujeres. Entonces, esta es nuestra pregunta para todos nosotros. Estamos viendo que se están institucionalizando los hombres y mujeres en el Parlamento para el futuro, en general. Habiendo escrito esto en la Constitución, estaríamos hablando de esto como una medida temporal. Entonces, nunca estuvimos de acuerdo esta persona y yo. Y pues bueno, yo tuve el control de la traducción inglesa, entonces yo puse paridas y no lo que ella decía. Aquí les estoy presentando algo. Cuando yo trabajé en la política de mujeres, estuve trabajando esas dimensiones de la dominancia masculina en políticas, porque podemos tener un 48% de participación femenina en el Parlamento y no sé, 46% en el Senado, como lo tiene en México o como en otros países modernos, tienen 49%, 48%, pero sigue habiendo muchos problemas, como ya se mencionó anteriormente. Y voy a hablar de lo que se ha investigado y cuál parece ser la mayor dominancia masculina en 6 áreas principales. Para los estudiantes es una muy buena forma para comparar diferentes países y ver qué tan lejos han llegado. La subrepresentación numérica de las mujeres en las asambleas electas. En el mundo esto representa el 24% de todos los parlamentos representan ese número de mujeres. Imagínense cómo sería únicamente el 24% de hombres. ¿El hombre aceptaría eso? Probablemente no. Tenemos la política como un lugar de trabajo, las normas codificadas como masculinas y las prácticas de las asambleas elegidas. Aquí podemos hablar del tono de voz, la forma en que se reúnen, etcétera. En los países escandinavos, las mujeres también, el consejo local, han detenido estas reuniones nocturnas, no después de las 9. Ya no puede haber esas reuniones. Ese tipo de cosas han hecho. Estamos viendo la forma en que la gente habla, ha cambiado ese tono de voz. El número 3 nos habla de la segregación de género vertical. Ahora estamos hablando de jerarquías y decíamos que esto, por supuesto, iba a afectar a las mujeres, pero esto ya no es verdad, porque de hecho tenemos muchos países en el mundo en donde se tiene un alto porciento de mujeres en el gobierno y en el parlamento. Entonces, no nada más una regla muy temprana que se dio y ya no es válida tampoco. Y, por supuesto, esto es muy importante para estudiar. La segregación de género horizontal. Estamos hablando de un acceso limitado para las mujeres para un rango de cartera y de comités. Hace unos 20 años en la historia, no había ministros en defensa de las mujeres. Era una gran dominancia masculina. Había muy pocas mujeres como primeras ministros, por ejemplo, los ministros financieros también tenían una gran prerrogativa sobre las mujeres. Y actualmente tenemos una gran participación de mujeres, pero todavía son unas cuantas. Y también podemos ver el gobierno español. El primer ministro ha asignado 11 mujeres y 7 hombres en su gobierno. Y las mujeres estaban ahí para el primer ministro. Había una de ellas que tenía 8 meses de embarazo y ella llegaba ahí en la defensa con su gran estómago, con su bebé dentro de él. Y esa es una revolución cultural, eso lo puedo mencionar para que una mujer en ese estado estuviera presente ahí. La número 5, la política pública, generalmente se basa a favor de los hombres y tienen una inquietud limitada para la equidad de género. Hay muchos movimientos se han hecho al respecto. Uno de los reclamos principales es que la mujer puede ser una ciudadana activa sin tener miedo a un acoso sexual. Hasta el día de hoy no hay ningún estado en el mundo que realmente esté protegiendo a una mujer por el 100%. Y por supuesto las mujeres son candidatas al acoso sexual. estamos hablando de una gran violación a la ciudadanía de las mujeres. Y el último tiene que ver con la estructura de, y los discursos, las percepciones de género, de políticos y de las políticas de equidad de género. Podemos ver en estas dimensiones qué tan lejos han ido los países en cuanto al desglose de la dominancia masculina. Entonces, podemos hablar del orden del rango del mundo, que es la representación política de las mujeres. México no es el número uno en el mundo. ¿Saben quién es? ¿Quién es el número uno? Suecia, ¿no? Ruanda. Ruanda es el número uno en el mundo, con un 64% de mujeres en el Parlamento. Desde 2013 es el número uno. Pero lo estoy incluyendo aquí la nueva tendencia para adoptar todo esto para poder tener ya no tanta dominancia masculina. Cuando saltamos en la historia, como lo podemos hacer en México, podemos ver que el sistema electoral es también muy importante, porque probablemente saben que la representación política de las mujeres tiende a ser más alta en los sistemas marcados comparado con otros países. En México se tiene un sistema mezclado. Normalmente en Francia y en Alemania tienen más mujeres elegidas o electas en PR en los diferentes distritos. Y el sistema electoral por sí mismo tiene su efecto en la representación de mujeres. El número dos es Cuba. El número tres está Bolivia y número cuatro está México. Y podemos ver que luego viene España, Suecia, Finlandia, Namibia, Sudáfrica y Costa Rica. Podemos ver que la mayoría de los países aquí señalados, que están en los niveles más altos del rango, tienen mayor participación. Finlandia, por ejemplo, sí tiene una alta representación con ningún tipo de cuota. A esto yo lo llamo un desarrollo de un seguimiento gradual. Estamos celebrando 100 años del sufragio de la mujer. En muchos países del mundo, cuando doy consejo, les pregunto cuánto tiempo les tomó tener un 40, 45 de representación de mujeres. Y me dicen 100 años. Estamos celebrando 100 años del sufragio de la mujer. ¿Por qué no? Y en muchos países en el mundo ahora, especialmente, que son países de post-conflicto, como Ruanda, estamos utilizando lo que llamamos la política de la vía rápida. Esta política de la vía rápida para hacer saltos y más saltos en la historia y no estar esperando por 100 años más. Estoy muy feliz de decir que, bueno, los países escandinavos tenían los puntos más altos en cuanto a la representación de mujeres. Ahora estoy feliz de decir que no es así, que hay otros países que están tomando el liderazgo de la vía rápida. Así es el desarrollo del mundo. Es la parte moderna de cómo el mundo está cambiando en estas cuotas por ley, y esto es muy interesante. Si vemos las diferentes variantes, podemos ver 1995, en donde los países nórdicos estaban en lo más alto, pero hay otras áreas y regiones que están apareciendo, y especialmente en los estados árabes. De hecho, con Hunan Dadahu estoy haciendo un libro sobre la participación de las mujeres árabes en la primavera árabe. Sobre todo, hablo de todo lo que aceleró este movimiento en los países árabes. Tenemos aquí Latinoamérica, está haciéndolo bien. Definitivamente aquí me estoy incluyendo a los Estados Unidos, porque ellos odian las cuotas. Estamos hablando de Latinoamérica con Argentina en 1991, que hizo que estas cuotas de género se dieran por ley y tuvieran una gran tendencia en Latinoamérica. Ahora la mayoría de los países de Latinoamérica están utilizando estas cuotas de género. También Sub-Sahara en África está apareciendo. Entonces vemos que es una tendencia global. Y aquí vemos un mapa de todos los países en el mundo en donde tenían estas cuotas de género y otras que las están aplicando. De acuerdo a mi punto de vista, cuando estudio las cuotas de género, no digo que estoy en contra de ellas, sino digo de qué tipo de cuotas de género estamos hablando. Entonces tenemos el color rojo, en donde no hay estas cuotas de género por ley o por lo que sea, pero no las incluyen Rusia y Estados Unidos, por supuesto están ahí. El gris es lo que llamo la parte voluntaria o crítica. No hay ley, pero como en Suecia y en Noruega y en Sudáfrica, los partidos políticos normalmente están del espectro del partido izquierdo o del lado izquierdo. También hablamos de un 40% de los candidatos deberían de ser mujeres. Esta es la parte voluntaria de la cuota de la cuota de género. Vemos Sudáfrica también, Escandinavia, como les dije, países escandinavos. Y en la parte verde, por supuesto, es Latinoamérica, y es fantástico su desarrollo. Ya desde que Argentina empezó en 1991, como ya mencioné, y aquí se tiene una ley, y esta ley tiene que ver con los candidatos. ¿Cuántos candidatos deberían estar en la lista para poder tener después? Preguntas adicionales acerca del orden de rango y las reglas, etcétera. Y la parte azul es una cuota especial, es lo que llamamos la reserva de cuotas. Esto no tiene que ver con los candidatos, sino con los que han sido electos. Por supuesto, marca una gran diferencia y debe de inscribirse en la Constitución. Es, por ejemplo, en India. En la India, a nivel local, está aquí en rojo porque está en otro nivel. Pero en la Constitución nos dice que un tercio de todos los electos a nivel local deben de ser mujeres. Y se combina con la reserva para que también un tercio de esta lista represente a las mujeres. Tenemos también un sistema que normalmente hace que sea imposible poder implementar un sistema de cuotas. Pero hace mucho tiempo México en su lista hizo un sistema de rotación en donde una ciudad mandaba algo al consejo bajo una rotación, y en esta elección esta ciudad únicamente podía tener mujeres como candidatos, y la siguiente elección era la siguiente ciudad. Hay que pensar en la India. Estamos hablando de una sociedad muy patriota en lo que es las afueras de la ciudad, y muchas mujeres dicen: no podía yo estar en esas elecciones y tenía que competir contra hombres. Esto es un argumento muy extraño, pero es un argumento realista a la vez cuando uno vive en este tipo de sociedad como la India, y que es muy patriota. También tuve una gran reunión en Nueva Delhi con 1,000 mujeres consejeras. Estaba yo en Nueva Delhi por primera vez, y hubo una discusión en un gran salón con 1,000 personas hablando todo tipo de idiomas, pero eso no fue el problema. Estaban hablando de si tendrían problemas por ser consejeras y permanecer ahí para las elecciones por parte de sus esposos o por sus suegros. Y la mayoría de ellas dijo: sí, esto representa un gran problema para nosotros porque a mi esposo no le gusta esto, y especialmente a mis suegros no les gusta que yo esté en esto. Entonces, estaba de una mujer musulmana y con su cabeza cubierta, y decía: escúcheme a mí. Yo le dije a mi esposo: ok, tú sigues siendo la cabeza de la familia, sigues siendo la cabeza de la manutención, pero yo soy la cabeza del consejo local, ella dijo. Y yo dije: qué bueno, esa es otra revolución cultural. Es una revolución cultural en realidad. Estamos hablando de 1,000,000 de mujeres que han sido electas en la India. Entonces, ahora podemos hablar de lo que es la legitimidad de las cuotas, que son los principales argumentos. Podemos hablar de los principios liberales y que va en contra de otros principios, etcétera. Yo aquí estoy diciendo que la legitimidad de las cuotas depende de 3 principales puntos. Primero, tiene que ver con nuestro concepto de democracia. Si tienen el concepto de democracia de toda la historia, y de mi maestro diría: bueno, esta cuota va en contra de la democracia y la libertad. Pero cuando hablamos de el quién y lo incluimos en el concepto de democracia, entonces es legítima esta cuota de género. La segunda pregunta es, ¿qué tal el diagnóstico? ¿Qué pasa con ese diagnóstico del problema? ¿Por qué son mujeres o minorías que están subrepresentadas? Esto parece ser una pregunta muy sencilla, mis amigos, pero no lo es. Estamos hablando de una pregunta muy compleja. Y tienen que trabajar en este tema, en este problema, si es que tienen un argumento de si esta cuota de género es legítima o no. Y puedo decirles que yo fui una consultora en Bután. Bután es un país fantástico, pequeño, cerca de los Himalayas, en donde el rey decidió que debería de haber democracia. Se educó en Gran Bretaña, entonces regresó y dijo, queremos ahora una democracia. Tuvieron la primera elección y únicamente el 8% de mujeres fueron electas. Se nos invitó como consultores y dijimos, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos este número de mujeres cuando hay tanta libertad ahora? Bueno, hablamos con las organizaciones de mujeres, los partidos políticos, gobiernos, etcétera, y me dijeron que el problema es que las mujeres no votaron por las mujeres. ¿Es verdad? El gran diagnóstico es que las mujeres no trabajan siquiera para las mujeres. En muchas partes del mundo, como en Marruecos también, por ejemplo, cada vez que escucho esto digo, ¿y cómo lo saben? ¿No tienen voto secreto? ¿No tienen secrecía cuando las mujeres votan? ¿Cómo pueden hacer este diagnóstico diciendo que el problema es que las mujeres no votan por las mujeres? ¿Correcto? Lo primero es que se necesita llevar encuestas, estudios, y la mayoría no lo hacen. En Marruecos dijeron, ah, sí, nosotros los tenemos y mañana se los traemos. Y el siguiente día dijeron, no, no tenemos estos estudios. Pero dicen que ese es el problema. En Bután dijimos, bueno, podemos hablar con la Comisión Electoral y ver las estadísticas. ¿Y saben qué pasó? Resulta que en 3 distritos electorales hubo cero candidatos mujeres. No había candidatas. Entonces, ¿cómo pueden decir que el problema es que las mujeres no votan por las mujeres? Porque no había mujeres por quien votar. Y en el último trimestre hubo mujeres candidatas, pero hicieron cálculos y el índice de resultado fue exactamente el mismo que con los hombres. Entonces hay que tomar un paso y decir, bueno, ¿quién lleva a cabo las nominaciones? ¿De dónde vienen? ¿Y saben qué? En todos los países en el mundo, cuando las personas entran a votar, llegan a votar, los candidatos ya han sido electos, por supuesto, ya se seleccionaron. Y la gente no tiene idea de dónde vienen. Entonces, la pregunta aquí, por supuesto, es quién controla la nominación. Y la mayoría de los sistemas son los partidos políticos. Los sistemas de partidos políticos son eso, simplemente parte de la política. Entonces hay que decir, ¿por qué no se está nominando a ninguna mujer? Los partidos políticos son en realidad aquí los que llevan el mando y el control. No hay que dejarlos solos. Es por ello que debe haber leyes diciendo que, por ejemplo, debe de haber 40-45% de mujeres candidatas. Los partidos políticos son los que están a cargo de ello. Normalmente están a cabo del proceso de nominación y estos no son transparentes. A esto le llamamos un jardín secreto de la nominación, porque normalmente en muchos lugares en el mundo es una red que no se puede ver. Se nominan las personas y uno no tiene acceso a ello. Ni hay una asociación económica para poderlo llevar a cabo. Tenemos que hablar con los partidos políticos para las nominaciones. Esto es muy importante. Entonces, se tiene que hacer el diagnóstico correcto de las minorías que están subrepresentadas. Hay que hacer un análisis y ver quién es el que lleva a cabo las nominaciones. La tercera pregunta aquí, estamos hablando de un tipo real de una regulación de cuota en un sistema electoral dado y su eficiencia. Tenemos que ver cómo funciona. Por supuesto, estos sistemas de cuota no funcionan. A lo mejor lo hacen intencionalmente. tener, no sé, una cuota, un 5% de mujeres en una lista de candidatos. Disculpen, ¿cuántas mujeres son elegidas? Muy pocas. Y esta no es un sistema que haya sido ambicioso ni implementado. Otros sistemas de cuota, como en México, en donde en realidad sí se ha implementado, y en Ruanda y en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, esto, no digan que estoy en contra de las cuotas, sino de qué tipo de cuotas estamos hablando en un sistema electoral. Es mucho más fácil hacer un sistema de cuota, como dije, en el sistema PR, en donde se tiene la representación, en donde se tiene una lista con muchos nombres. Y podemos poner a las mujeres o las minorías. Y en un distrito sencillo podemos ver que este es un problema. Un hombre ya en su, sentado tal vez en un curul, esto podría ser ya un gran problema, como dijimos en la parte horizontal que mencionamos hace rato. Entonces, no sé cómo se sienten acerca de estas cuotas. Muchas personas piensan que está bien estas cuotas de género, otras dicen que no. Esto tiene que ver con muchos principios. Entonces, esto representa una paradoja. Las cuotas para elección tienen que incrementar la representación de mujeres. Punto. De eso se trata. Pero las feministas que apoyan estas cuotas de género, una mujer va a marcar la diferencia en la política. Van a ser más ambiciosas. No nada más por la representación numérica, sino por el contexto político. Esta es una pregunta difícil. Y hemos hablado mucho de ello con la representación sustancial. Para que se entienda qué tan típico es esto, podemos decir, ¿los hombres en la política marcan una diferencia? Nada más muestra qué tan complicada es esta pregunta. Pero entonces, ¿por qué obtenemos tantos sistemas de cuotas en el mundo cuando ha sido tan controversial en todas partes? Yo diría que cuando veo esto y he estudiado esto en el mundo, puedo decir que los hombres dominan el parlamento. Esto es muy fuerte. Los hombres han dominado el parlamento y debería de haber tal vez una disminución. Han aprobado las leyes de cuota en base a motivos mezclados. Una mezcla de ellos. Imagínense, todos los parlamentos tienen, más de la mitad de los parlamentos en el mundo dicen esto, que han aprobado estas cuotas en donde no hay mujeres como mayoría. Entonces hay motivos mezclados. Y uno de esos motivos, de acuerdo a lo que yo pienso, es que hoy, en el nuevo discurso de la paridad, es una señal de que hay una democracia moderna para poder incluir a las mujeres en la política. Y por supuesto, este es un punto muy importante. Sigue habiendo este argumento de que las mujeres no son calificadas para ello. Yo diría que la mujer está calificada en la sociedad civil, que tiene posiciones y por lo tanto puede abarcar los parlamentos del mundo. Pero la cuota nos dice que no representamos el 50%. Creo que este es un argumento falso. Y tenemos que ver la pregunta. Y aquí surge otra historia de mi trabajo como consultora. Esto fue en la Unión Interparlamentaria. Llevábamos 3 en la delegación invitadas para el Senado de Egipto cuando la segunda casa de representantes estaba muy tensa y estábamos desde Sudáfrica para llegar a esta unión parlamentaria en Ginebra. Y nos estábamos reuniendo como un comité pequeño y cuando llegamos vimos todo el Senado sentado ahí. Muchos de ellos habían sido elegidos por primera vez. Y la primera vez yo dije no, que no iba yo ahí porque pensaban que la mujer pertenecía al hogar. Y antes de la reunión dijeron, unas mujeres, voy a ir pero no voy a decir nada. Bueno, sí llegaron y dijeron mucho acerca de las mujeres que pertenecen al hogar y no al parlamento. Y lo más importante en esta parte secular, todos los hombres dijeron que las cuotas están en contra del principio del matrimonio. Debe de tratarse de quién debe ser electo. Y cuando yo veo al Senado, muchos de ellos votaron por primera vez. Muchos de ellos venían de lo que eran las afueras de las ciudades. Y yo quise preguntarles, ¿qué tan calificado está usted como hombre? Yo sé que eso no era muy educado, pero eso quería preguntar, ¿qué tipo de argumento es este? Entonces, fue una gran experiencia esa vez. Algo ha sucedido en el mundo, porque estos sistemas de cuota y la representación de las mujeres ahora es prácticamente lo mismo. No importa el tipo de régimen. Si vemos aquí las cifras, podemos ver diferentes índices. Vemos el índice democrático y económico, el índice económico democrático. Hablamos de democracias completas. Siempre es una pregunta de cómo definir esto, qué categorías pueden afectarnos, por ejemplo. Pero pueden ver el 31%, 23%, 20%, 22%. No marca entre estos números una gran diferencia. Y esto es en todo el mundo. De hecho, muchas de nuestras listas ya no se validan mucho. Una de estas series es que cuando yo era muy joven, mientras más desarrollada y mientras más rico fuera un país, más alta tendría la representación de la mujer, y eso ya no es verdad. Hay que ver a Ruanda y a Bolivia, que son los primeros en la lista, como ya vimos. Las cosas entonces han cambiado mucho, y esto de verdad es emocionante. Podemos hablar de candidatos que hicieron estudios de lo que son las fuerzas motrices para la adopción en las regiones, la adopción de cuotas. Y tenemos que ver qué tipo de factores tenemos que identificar detrás de esta adopción de cuotas. Y resulta de que la adopción de las cuotas es más que nada una cuestión regional. Fíjense en Latinoamérica, cuando Argentina empezó, y entonces otros países surgieron después de Argentina. Tiene que ver más que nada con esta inspiración regional. También es muy importante la interacción con la comunidad internacional en cuanto al discurso de paridad y género para la equidad de género. Y también podemos hablar de la presión de los movimientos locales de mujeres y feministas, tanto en género y partidos políticos. Aquí hay que entender que en México, por supuesto, también sucede esto. Y lo más extraordinario de este estudio es que la adopción de la cuota no ha afectado a un número de factores estructurales como el desarrollo económico, como la religión dominante, o la frecuencia de las mujeres en el mercado laboral, o el número de chicas que asisten a la escuela y el grado de democracia. Esto en realidad está cambiando toda esta historia en cuanto a los factores que hay detrás en el nivel de la representación de las mujeres. Entonces, simplemente quisiera compartir esto con ustedes, de los diferentes tipos de sistemas de cuotas, porque aquí tengo dos criterios. El primero es que están las cuotas obligatorias por la ley o por parte de los partidos políticos. Ya hablamos de eso. La parte horizontal es en donde en el proceso electoral las cuotas están ahí. Están en las primarias. Puse aquí México también, espero tener razón. O se trata del número de candidatos. España, Francia y México también. O está entre los que han sido electos, como les dije, en Marruecos. Y también tenemos a todos los partidos que se dan por ley o por partidos políticos individuales. Es muy importante ver esto en el proceso electoral y en dónde cae este tipo de cuota y este tipo de discusión acerca de ello. Hablando de lo que es la eficacia en cuanto a la representación numérica que se ha incrementado de las mujeres, y las cuotas funcionan bajo ciertas condiciones. En términos de lo que llamamos la representación sustantiva de las mujeres, son aquellas que están representadas actuando en un gran interés de algo. Esta es una gran, gran discusión y tenemos que darnos cuenta que nada más tiene que ver con el número de las mujeres en el Parlamento, las que han decidido también el discurso del gobierno, sino también el discurso en la sociedad en cuanto a la posición de la mujer en la sociedad, etcétera, etcétera. También tenemos que hablar en términos de representación simbólica. ¿Qué tan importante es para nosotros cuando tenemos a una mujer como primer ministro? Aquí no se ha tenido una mujer presidente, ¿verdad? No, aquí no han tenido una mujer en México. En Suecia, pues sí se ha dado. Los países nórdicos, y nada más tener una, para mí es bastante penoso. Es de hecho vergonzoso. Me salto una diapositiva y entonces hablo de esta parte tan importante, las reglas de orden de rango y que son necesarias, como también se da en México. Aquí podemos decir, bueno, necesitamos tener un 50% en la lista de candidatos y colocar a todas estas mujeres en la parte inferior para que ninguna de ellas sea electa. Yo debería decir que el diablo se encuentra en los detalles y la mayoría de la gente no entiende cómo funcionan estos sistemas electorales. Pero también hay una muy mala implementación de una muy mala regla de cuota, etcétera. El sistema de cremalleras. Aquí tenemos que hablar de hombres y mujeres incluidos en la lista. Y México está en el partido vertical y horizontal. Los dos candidatos principales no deberían ser del mismo sexo. Aquí deberíamos hablar de esto con las personas, porque en muchos países se encuentran en otra situación. Pero depende del sistema electoral. Por supuesto, la mayoría de los partidos políticos van a tener uno o dos, y eso es importante. También, como pueden ver, se tiene el número 3 y el número 4. Estamos hablando aquí de la elección de Túnez. Aquí se hizo la primera elección el 23 de octubre de 2011, en donde ya habían tomado la decisión de tener un sistema de cremallera, incluyendo a las mujeres, con su sistema PR. El resultado fue 27% de mujeres. Sí, fue bastante como una desilusión, porque la idea era tener más. Y también tuvimos el 28% de representación en el Parlamento en Benali. ¿Por qué este resultado? El problema es que la mayoría de las mujeres electas eran del Partido Islámico. Y había muchos partidos políticos. 80 partidos políticos. Y en la mayoría de en estas leyes debe de haber uno o dos. Y el 23% nos dice que los hombres siempre deben de ser número uno. Y cuando tenemos estos sistemas, debe de haber una combinación. Pero es muy importante, hablando de hombres y mujeres, porque únicamente nos dice que hubo un gran partido con una gran representación de mujeres, el 42%. Por eso les digo que el diablo está en los detalles. También es muy importante la parte de no cumplimiento, porque esto está muy mal, porque si no se cumple con las leyes, obviamente no puede haber representación en las elecciones. Esto tiene que ser esencial. No sé cuántos casos puedan tener aquí de los sistemas legales de cuotas, pero obviamente esto tiene que tomarse en serio para las candidaturas de las mujeres. Hablando de lo que son los incentivos financieros, también es muy importante. Salió un libro que se llama Gender in Electoral Financing, que es el financiamiento de los partidos electorales. Nos habla de dos incentivos financieros. Y si no se utilizan, puede haber un castigo. Por ejemplo, se dan incentivos financieros y si tienes cierta cantidad de mujeres candidatos, puedes continuar. Por ejemplo, podemos hablar de países como Irlanda, que tiene éxito, Georgia no lo es, porque sus líderes de partidos estaban bajo liderazgo de un multimillonario, entonces podía incluir su propio dinero. Podemos hablar de que en estas campañas están marcando a las mujeres para ser candidatas. En 2020 se va a publicar un libro nuevo y va a ser muy parecido al de 2019. Me paso a esta diapositiva, nos dice, las cuotas de género son cuotas para las minorías, una violación de los principios de mérito, ya hablamos de esto, depende del diagnóstico, es decir, si las mujeres son minorías o están subrepresentadas. Y yo diría que si no hubiera discriminación, si no hubiera barreras estructurales, no necesitaríamos cuotas. Yo sé que esto va en contra de mis colegas de Francia, de la paridad, pero tenemos sistemas existentes que favorecen a los hombres en una élite de hombres para la, por parte de la población y su mayoría. Podemos hablar de, también de las cuotas como una compensación que podría ser temporal para poder hablar de las mujeres. También podemos hablar de las cuotas de género que van a cambiar las estructuras de las nominaciones, que sean más transparentes y más inclusivas. Hablando de las perspectivas interseccionales, este es un punto muy importante en nuestra investigación actual. Termino en 5 minutos. Simplemente puedo mencionar los panchayats en la India, que se combina con las cuotas para las diferentes curules. Las cuotas dobles en Túnez, aquí se puede tener 50 y 50, como ya mencionamos anteriormente, puede haber penalizaciones. ¿Cuál sería la cuota para las jóvenes menores de 35, ya sean hombres o mujeres? Simplemente estoy hablando de que va a haber un nuevo libro que se llama Double Edge Politics on Women's Rights in the MENA Region, que es la política de doble filo con los derechos de las mujeres en la región de MENA. Y esto nos habla de los resultados de las mujeres jóvenes cuando son electas. Porque las mujeres, mientras más jóvenes, van a participar más. Y tenemos un gran porcentaje de mujeres jóvenes electas. Y mujeres de mediana edad han experimentado que, bueno, no van a ser electas. Y este estudio nos menciona qué es lo que sucede en el Parlamento con estas mujeres jóvenes. De acuerdo a la experiencia. Y Francia está viendo quién va a tener los curules en los parlamentos y comisiones. Podríamos hablar aquí de esta cuota doble como resultado del poder del hombre de mediana edad, porque todas esas mujeres jóvenes obviamente no podrían ser parte del comité y de acuerdo a la experiencia de la mujer ya no van a ser electas. Lo repito, el diablo está en los detalles. Aquí vemos algo muy interesante, porque estamos hablando de una discusión muy relevante, de si las mujeres o qué mujeres deben ser electas. Este es un artículo muy interesante que surgió en 2018, en donde decía que deberíamos de tener un análisis internacional en la élite de los hombres de una participación desproporcionada. Podemos ver la perspectiva de la representación de las mujeres y también del hombre. Y esta es una cita fantástica. La élite de los hombres llama la atención por esta representación tan desproporcionada al ser parte de estas ventajas y desventajas. Es mucho más fácil tener esta élite del hombre. Esto es un caso y un hecho muy importante, diciendo que hablamos de diversidad, pero que no nada más debe haber mujeres. Y cuando estuve en Egipto, uno de los generales dijeron, bueno, tenemos una cuota para las mujeres y debemos también tener cuotas para los cristianos, para los egipcios que viven en el extranjero y otras muchas categorías. Y dije, no podemos hacer una regla en que las mujeres por lo menos tuvieran una categoría, por ejemplo, para las que tienen algún problema de salud, para las que están discapacitadas. Y me dijeron, no. Entonces los hombres son los líderes. Tenemos esta élite de hombres en donde siempre van a estar con esta diversidad. Y de eso se trata esta cita. En otras palabras, podemos ver a que si tenemos una reacción la que debemos de tener o si vamos en la vía correcta. Aquí estamos reaccionando ante los derechos de las mujeres. E incluso hace mucho tiempo podemos ver que ya se pudieron lograr algunas cosas de equidad. Lo mismo sucede en Europa, pero escucho que incluso este trabajo se puede utilizar en Brasil, en Bolsonaro, etc. Aquí hablo de un libro nuevo que se llama La campaña de antigénero en Europa. Es muy raro utilizar este tipo de palabras, antigénero. O sea, ¿cómo podemos clasificar ese antigénero? Podemos hablar de los derechos de las mujeres o antimovimientos de las mujeres. En Hungría cerraron este tipo de programas porque esta idea occidental era occidental y decadente. Me parece que tenemos muchas fuerzas conservadoras que están haciendo progresos, no nada más en Europa, sino alrededor del mundo ahora mismo. El amenazar los derechos de la mujer, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Y quisiera yo terminar con algo positivo, porque al mismo tiempo tenemos una movilización que se está incrementando por parte de los movimientos. De las mujeres tenemos marchas, el movimiento Me Too, todo lo que es los movimientos de las mujeres en las Naciones Unidas para estas campañas de él o ella. Se han incrementado la representación política de las mujeres, el estado de feminismo, y mi conclusión es que debe haber una polarización de incremento en el futuro entre las feministas de todos los géneros, no nada más las mujeres, sino de todos los géneros, y los antifeministas. Esta es una buena discusión, porque también el activismo es muy importante y necesitamos una gran discusión en el desarrollo de detalles por parte de gente activa para mantener bajo el camino en la expansión de los derechos de las mujeres en el globo terráqueo. Muchas gracias.
Muchas gracias a Ruth Dollerup por esta excelente, muy amplia exposición que nos ha dado, por un lado, una visión histórica y al mismo tiempo nos ha presentado un panorama internacional que es muy ilustrativo. Quiero destacar muy brevemente, por un lado, algunas preguntas que parecieran ya resueltas de antemano, pero como lo ilustra la doctora Drude, se tienen que seguir haciendo. Por ejemplo, ¿es válido hablar de democracia cuando la mitad de la población está excluida o cuando algunos grupos minoritarios están excluidos? Otra, se puede hablar de legitimidad democrática si no hay condiciones de igualdad. Y lo que nos ha presentado a lo largo de su exposición es algo que todos debemos tener presente. Por un lado, que se trata de la equidad de género, la igualdad de género a la que debemos aspirar en toda sociedad democrática. Es un problema multidimensional que enfrenta problemas legales, políticos, desde la estructura social y atavismos culturales, y por lo tanto se requieren muchas acciones también multidimensionales en lo legal, en lo político, políticas públicas que a veces se desdeñan y que pueden permitir o no que ciertos derechos adquiridos, garantizados por las leyes, se conviertan efectivamente en igualdad de oportunidades. Solo quisiera llamar la atención sobre una de las últimas ideas que nos ha expuesto Drude, y que la alerta de que, así como ha habido grandes avances en pro de la igualdad de género, también existen ya movimientos contrarios a esto. Y por lo tanto, esta alerta es pertinente porque no hay que dar como hechos conquistados e irreversibles lo que, por un lado, ha costado mucho trabajo, pero que además hay que sostenerlo con prácticas. Podría decir que, al igual que la democracia, no es una realidad irreversible, hay que valorarla y hay que defenderla. así hay que seguir impulsando la igualdad de género, hay que defenderlo y hay que estar alertas frente a esos movimientos que los amenazan. Muchas gracias, doctora Dollerup. Y vamos a dar oportunidad a algunas preguntas. Quiero subrayar el término preguntas y no discursos, que sería muy interesante escuchar, pero no disponemos de mucho tiempo. Y además creo que deberíamos aprovechar la oportunidad que tenemos de escuchar a la doctora Dollerup para que nos, en su caso, pueda profundizar o puntualizar algunas cuestiones. Así que tenemos aquí a Claudia lista, también a Lupita por allá, para ofrecer el micrófono para quienes quieran hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. En inglés o en español o en sueco, si gustan. Pero...
Primero que nada, buenas tardes. Mi pregunta es para usted, maestro Rivera. ¿Usted cómo cree que las ideas de la maestra Dollerup?
The microphone is off. She cannot hear.
¿No se escucha?
The microphone is off.
No,
sí es. So the interpreter cannot hear.
Está bloqueado. No,
va a ser falta la traducción simultánea, naturalmente, para la doctora.
Creo que está bien. ¿Sí se escucha?
Sí se escucha.
¿No? ¿No? Bueno, uno, dos, tres. ¿No?
El audífono.
¿Sí? Bueno, ¿usted cómo creía que las ideas de la maestra Dollerup puedan ayudar a una mejor sociedad mexicana o incluso desde ahorita a mejorar el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral?
Bueno, vamos a seguir con otra pregunta y les recuerdo que algún comentario haré, pero las preguntas van dirigidas a la doctora Dollerup. ¿Alguna otra pregunta? Por acá adelante, Claudia o Lupita. Ajá. Adelante, por favor.
Mi pregunta es, ¿los hombres pueden realmente ser considerados feministas? ¿O pueden ser aliados?
Ok.
That's good.
¿Otra pregunta? Ya. Adelante, por favor.
Que si hay alguna relación en que las potencias económicas solo estén regidas por hombres, ¿hay algún factor que eso haga que sus economías sean más poderosas?
We can wait for one or two more. ¿Son todas?
Mi pregunta es que si realmente existe la democracia en México, porque es que, como dijo la doctora anteriormente, ponen a muchas electas o a muchas mujeres que se postulan para los puestos parlamentarios hasta abajo, si se supone que todos tenemos las mismas oportunidades, y por qué no las muestran al mundo al igual que a todos los hombres que lo hacen en las elecciones.
Gracias. Podríamos dar oportunidad a que la doctora haga los comentarios enseguida y vemos si después hay más preguntas. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas tan buenas. Acerca de las ideas de México, me parece que el consejero podría también contestar, pero yo sé que este instituto esté de acuerdo que no es suficiente nada más tener paridad en un sentido numérico. No es suficiente nada más elegir a muchas mujeres, porque siguen viviendo en una sociedad en donde tienen ciertas culturas, tienen ciertas reglas y muchos ejemplos acerca de los incentivos financieros. Esto es lo nuevo que hay que pensar en las Naciones Unidas, porque normalmente los hombres tienen más dinero para llevar una campaña y las mujeres no. Entonces, tiene que haber una mejor distribución de esto. Tenemos que hablar de nuevos incentivos acerca del costo que representan las mujeres para llevarlo a cabo. Y podemos hablar de estos temas, de estos problemas, solo a nivel numérico. ¿Y cómo es que se da el trabajo en el Parlamento? ¿Cómo es la cultura en el Parlamento? No sé si han estudiado acerca de las posiciones de las mujeres en los comités, en los curules, etcétera. Existen muchas otras preguntas al respecto y estamos de acuerdo porque hemos hablado mucho acerca de la paridad numérica. Es muy importante, pero existen muchas otras preguntas a las cuales tenemos que dirigirnos. ¿Los hombres se pueden considerar feministas? Qué buena pregunta. Si regresamos y vemos este movimiento, se trata mucho de la identidad de ser mujer. Y la mujer debe ser elegida, debe ser electa y debe de ser apoyada en los asuntos de mujeres. Por supuesto, vemos en muchos estudios que las mujeres apoyan más que los hombres la equidad de género una vez que son electas. Pero en un muy buen desarrollo podemos decir que ahora tenemos hombres feministas, o como quieran llamarlos, hombres que trabajan para los derechos de las mujeres. Hay muchos de ellos que los podemos llamar feministas. El gobierno de Suecia, el primer ministro, es un gran trabajador. Él se llama feminista y dice que su gobierno tiene 50-50 de gobierno feminista. Y con los movimientos feministas puedo decir, bueno, esto sí ya marca otra cosa. ¿El Estado puede ser feminista? El nuevo desarrollo es que tenemos a los hombres que se autollaman feministas o como quieran llamarse, pero están apoyando. Y, por supuesto, los hombres tienen la mayoría de los parlamentos y a veces tal vez nada más sean dos. Ahí se tendrían que apoyar a los hombres para que haya un equilibrio entre estos sistemas de género y de cuota. Mi respuesta es sí, 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 y son bienvenidos como feministas. La tercera tenía que ver como si los resultados económicos que tienen mayor poder económico, ¿por qué están a cargo de los hombres? También hay mujeres. Tengo un problema aquí en comparar. Usted hizo la pregunta, sí. Lo único que puedo decirle en cuanto a esta pregunta es que en Noruega, en donde yo empecé esto, tienen esta cuota para ambos miembros de compañías, por ejemplo, para las partes pública y privada de las compañías. Ahí en Noruega dice por ley que por lo menos el 40% debe de permanecer mujeres en la directiva. Por supuesto, hay mucha gente que está en contra de esto, pero ya he estado ahí por 10 años esta ley y funciona. Incluso aquellos que están en contra de ello, bueno, las mujeres dicen que sí funciona. Y uno de los resultados es que el nivel de educación en la directiva de la compañía ha subido. Porque estamos hablando de miembros de familia trabajando ahí como directores, se tuvieron que retirar y tuvieron que educar a las mujeres a nivel negocio, a nivel ejecutivo, para ser parte de ese negocio. Podemos hablar de resultados económicos de estas compañías del sector privado y público, y había el buen resultado de 50-50-50-40 cuando las mujeres eran parte de la directiva. Algunas investigaciones dicen que la parte final de la economía se incrementó por la participación de mujeres, porque se tiene más diversidad ahora en la directiva, y otras personas dicen que no. Entonces aquí es donde cae la discusión ahora. Francia ha tenido la misma ley para las directivas de las compañías privadas y públicas. Así que me parece que hay que empezar diciendo que si la economía es mejor cuando están a cargo los hombres. Hay muchos países que tienen muy mala economía y los hombres están a cargo. Y la mayoría de los países sí están a cargo de los hombres. Así que debemos de estar más abiertos en cuanto al liderazgo de las compañías entre hombres y mujeres. La última no la escuché bien. A ver si tú la respondes, por favor.
Que tanto las las ideas de la profesora Drudet Talor pueden o han influido, pueden influir en el quehacer de la democracia en México, en particular del INE. Yo diría que muchas de estas ideas a nivel mundial, pioneras, convertidas después en grandes movimientos, han ido señalando las carencias, las asignaturas pendientes en materia de igualdad, y en México de una manera destacada se han adoptado ya no solo la disposición constitucional de paridad, sino algunas acciones afirmativas muy importantes por parte del INE, algunas acciones correctivas junto el INE junto con el Tribunal Electoral, de tal manera que muchos objetivos se han convertido en normas, ya sea por la vía legal, o sea, por la vía de criterios judiciales que están reforzando. Y el INE ha dado pruebas de su compromiso con la causa de la igualdad de derechos y de una democracia inclusiva, y por ello mismo nos seguimos alimentando de ideas brillantes y muy persuasivas como las que nos presenta Drudet Dollerup, a quien le agradecemos mucho esta exposición. Y la verdad es que todo lo que se pueda hacer para reforzar, dar más argumentos en favor de la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, y que esto se traduzca en igualdad en la representación política, nunca será sobrando. Y hay que repetir, no demos por hecho algunas conquistas sociales, hay que defenderlas, hay que cuidarlas, como hay que cuidar la democracia. Gracias.
Muchas gracias a la doctora Drudet Dollerup y al maestro Jaime Rivera Velázquez por esta charla. Les invitamos a permanecer con nosotros. Igual al público asistente le rogamos nos regalen unos segundos, ya que en breve dará inicio la firma de convenio específico de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el TEC de Monterrey. Gracias.